Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Tiempo Extra, su programa de deportes y también en general favorito, porque yo sé que mucha gente nos escucha simplemente para pues pasarla bien un rato, ¿no? Y aparte informarse, saber, conocer algunas cosas del deporte que pasa en lo local, nacional e internacional. Y por supuesto, no me encuentro solo. El día de hoy me encuentro con mis dos grandes colegas, compañeros, amigos, ya no sé qué más adjetivos ponerle, porque son unas personas muy especiales, Orlando Lagunas y Felipe Campos.
Muy buenas tardes, excelente tarde, medio nublada, medio asoleada, no sé qué va a pasar el rato, yo creo que va a llover. Pero pues feliz, porque tenemos un programa muy especial, es mitad de semana. Hay muchos deportes que están ocurriendo en este momento y hay buenas noticias también para el deporte mexicano.
Así es, ya hacía falta un poquito de lluvia, ¿no? El día de ayer se cayó el cielo un poco, pero ya era justo y necesario. El día de hoy es un día nuevo, me siento bien, ¿no? Ya mitad de semana, ya cada vez falta menos para que cierre y concluya la semana. Y contentos de compartir con ustedes la información deportiva.
El día de ayer anduviste fuera, hermano. Yo te vi por ahí que andabas fuera, andabas así, en la calle. No sé, mi hermano, no lo sé. Tú dime. Bueno, tú dime. A mí me preocupa que se haya mojado el señor. Porque llovió y aparte, ¿no? O sea, ¿no te mojaste?
No, para nada.
Muy bien.
No, yo iba. Iba seco.
Qué bueno, muy bien. Y también recordarle a toda la gente que nos ve y nos escucha que estamos totalmente en vivo a través de, no es cierto, no estamos en vivo, pero puede checar este material después a través de redes sociales. Por lo pronto vaya y escúchanos a través de Universal 102.9.
¿En radio sí estamos en vivo?
Estamos en vivo en radio, estamos.
¿Cómo sabes?
Al aire, porque ya lo chequé, mi hermano, entonces okay. Estamos al aire. Gracias por sintonizarnos y recordarles también que puede ponerse en contacto a los números en cabina, al 777-243-6201 y 777-243-6202. El buen Aldo Phoenix ya está listo ahí detrás de los controles para contestar sus llamadas, o si los suyos son los mensajes de WhatsApp, hacerlo al 777-359-8921, también a Lengüesca, ya por ahí ya pidió su saludo el señor.
Bravo. El Quique
Avilés, que también anda
¿cómo
ahí.
¿Cómo le gritas cuando mete gol o cuando...?
Le digo, fíjate, Enrique, así le grito.
Cuando la falla, ¿no?
Así es.
Perfecto.
Pero bueno, también tenemos redes sociales, mi hermano.
Así es, que nos sigan en todos lados como @universal102.9. Ahí que nos sigan, ahí que nos manden mensajes, que compartan, que tiren el like, que estén bien al pendiente, que comenten, porque de eso se trata esto, de que interactuemos, de que compartamos momentos juntos, ¿no? Es más, si quieren que yo particularmente les conteste, les contesto.
Si quieres, damos tu número al aire, ¿no?
Ándale, va.
Muy bien. También.
¿Y qué más falta? Redes sociales. Números de WhatsApp, ya dijiste.
Y nuestro sitio web, mi hermano.
Claro, ¿te que sí, www.universal1029.mx. Sí. Ahí están todos los programas en vivo. Si no lo pude escuchar durante esta tarde, ahí se puede meter y están todos los programas, no solamente este, sino los de todos los días.
Pues ahí está la información. Muchachos, nos tenemos que ir rápido porque tenemos mucha información, así que nos vamos con las rápidas. Morelos define a su selección de para powerlifting para las Paralimpiadas Nacional 2026. El Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos realizó el clasificatorio estatal de para powerlifting en la Unidad Deportiva Centenario en Cuernavaca, con el fin de integrar la selección que representará a la entidad en la Paralimpiada Nacional 2026. Tras superar las pruebas de levantamiento de peso y las evoluciones técnicas, 6 paratletas consiguieron su clasificación en la categoría Rocky. Avanzaron Alina Miranda Enríquez e Itzel Guadalupe Martínez Ocampo, Cristian Gerardo Erasmo y Ángel Manuel Martínez Cortina. En la categoría Next Gen obtuvieron su pase David Cortés Valladares y Diego Sarmiento Gómez. Con este selectivo, el INDEM reafirmó su compromiso con el impulso del deporte adaptado y la preparación de las y los paratletas rumbo a la máxima justa nacional. Cada vez más, mis hermanos, estamos haciendo que el estado de Morelos crezca con estos deportes inclusivos, estos deportes adaptados a la gente, pues que a veces no cuentan con las condiciones necesarias, ¿no? Y es importante también darle visibilidad a toda esta gente que está preparándose para poder clasificar a los siguientes Paralimpiadas Nacionales 2026.
Ándales. Sí, justo estas pruebas que se están haciendo aquí en el Estadio Centenario de Cuernavaca, por si igual le interesa participar o le interesa ver estas participaciones, pues están ahí justo en Avenida Universidad, está muy cerca de aquí de la zona norte de Cuernavaca, para que puedan ver este bonito deporte que es el para powerlifting.
Yo creo que la verdad son deportes que normalmente no les estamos dando el enfoque y que pocas veces nos enteramos que se están llevando a cabo ciertos eventos, clasificatorias y demás. Entonces es importante que lo comentemos para ustedes, para que también se animen a estar asistiendo al centenario, ¿no? Para que vayan, se den un quemón de qué trato.
Sí, además conocer más que nada, porque digo, tú lo dijiste muy bien, hay veces en que desconocemos, aunque es este tipo de clasificatorias se hace en nuestro estado, un lugar muy cercano a donde vivimos. De hecho, nos queda muy cerquita el Estadio Centenario. Hay que invitar a la gente a que vaya, a que pues aprenda, ¿no? A que sepa en qué tipo de deporte estamos creciendo, ¿no? Estamos desarrollándonos más. Y este es el caso de los que ya clasificaron, ya consiguieron su clasificación. El caso de Guadalupe Martínez Ocampo, Alina Miranda Enríquez y Cristian Gerardo Erasmo, entre otros. Obviamente también mencionar a Ángel Manuel Martínez Cortines.
Puros novatos.
Puros novatos. Así es.
Los rookies.
Así es.
Sí, y justo, por ejemplo, Alina pues agradeció a su equipo técnico de entrenadores. Dijo que no lo hubiera logrado sin ellos. Y también, por ejemplo, Ángel dijo que estaba un poco nervioso por la técnica que estaba ejecutando, pero al final logró con éxito su participación en estas competencias.
Así es. Y bueno, ahora hay que tomar en cuenta que estos eventos también se van rápido, ¿no? Entonces hay que estar asistiendo ya, porque si no, si esperan al fin de semana, si esperan a la siguiente semana, esto ya se acabó, hermanos.
Así es.
Entonces, asistan, vayan y dense un quemón de lo que es el para powerlifting. ¿Lo pronuncié bien?
Es powerlifting. Sí,
para powerlifting.
Entonces,
pues ahí está la información de lo que está aconteciendo en el deporte local. ¿Te gusta la música?
Llegamos al medio tiempo, pero esto aún no termina. Tiempo extra. Volvemos en un momento a Tiempo Extra.
Son las 2 de la tarde con 15 minutos. Estamos de regreso en Tiempo Extra, mis hermanos. Yo les tengo una pregunta.
Perfecto.
A ti y toda la gente que nos escucha, ¿ustedes sabían, conocen, escucharon, les llegó el rumor,
tertuliano,
se enteraron, ¿no? ¿De cuál es la regla de menores en la Liga MX, en nuestra Liga MX?
A ver, yo por ahí escuché que los menores, por ejemplo, no pueden estar en anuncios de casas de apuestas.
Así es.
Por ejemplo,
esa es una de las reglas.
No se pueden meter ahí en ciertos anuncios comerciales.
¿Sus playeras no pueden decir la marca de casa de apuestas?
Así es.
¿O eso tampoco?
Tampoco.
Así es. Okay. Eso es una de las, de las reglas también que se puede decir. Pero déjenme platicarles acerca de esta regla de menores en la Liga MX. Resulta ser, mis hermanos, que mucha gente, entre ellos creo que nosotros, estamos hartos de que exista mucha explotación del fútbol de fuera y que no estamos sacando mucho talento mexicano. Es poco el que sale hoy en día. ¿Están de acuerdo?
Sí.
Entonces, lo que dijo la Liga MX, ¿saben qué? Vamos a implementar esta regla de menores, que consiste en que todos los equipos de la Liga MX me tienen que cumplir con ciertos minutos dándole juego a las inferiores de los 23 años. O sea, es decir, tienen que cumplir con exactamente 1,170 minutos a lo largo de este torneo con menores de edad jugando.
Me parece una buena iniciativa, porque ¿cuántos chavos conocemos y que ni siquiera juegan de manera profesional, que tienen bastante talento y que a veces no los conocemos o no sabemos de su existencia o de su juego porque no juegan precisamente? Y podríamos encontrarnos con tremendas joyitas, así como fue Gilberto Mora. Si no les dan el tiempo, si no les dan los minutos, pues entonces jamás vamos a encontrar buenos jugadores,
hermano. Exacto, y uno de los clubes que sacaba muchos jóvenes fue el Pachuca. Actualmente todavía medio sigue con esa dinámica, pero en su momento sacaron una serie de jóvenes que destacaron en la primera división y en el más allá, o sea, en clubes internacionales como fue el Chucky Lozano.
Así es.
Que de hecho en su debut le metió gol al América. Me dolió. América. Yo dije, ¿quién es ese muchacho con el número 385? Y ya después voló al Napoli y tuvo toda una serie de éxitos. Entonces, pues sí es muy importante sacar jóvenes a la primera división.
Así es. Normalmente son chavos de la sub-23, que se ha dado casos que son hasta más menores, como en el caso en específico de Gilberto Mora, que a sus 16 años ya estaba debutando con Xolos. Pero ¿por qué se implementó esta regla? Veamos cómo ahora sí lo estipulado por la Liga MX, lo que dijo, y dijo que una de las cosas era impulsar el desarrollo del talento joven mexicano, como lo dijo aquí mi compadre Orlando, fortalecer las fuerzas básicas, que es lo que a muchos equipos les está doliendo, entre ellos Chivas, ¿no? La verdad. Dar oportunidad reales de debut en primera división a jóvenes, y evitar que los equipos dependan solo de jugadores extranjeros, que para mí eso es algo valiosísimo hoy en día en la liga.
Exacto, y lo que pasa mucho que contratan o compran jugadores de Argentina, de Colombia, y llegan aquí y nomás no destacan. O sea, ¿para qué estamos comprando tantos jugadores extranjeros si no tienen un nivel que se les pediría como mínimo? O sea, yo sé que es como un negocio comprar extranjeros, pero si simplemente están haciendo bulto y le están quitando la oportunidad a más chavos, pues la verdad como que no le veo el caso.
Sí, no, aparte yo sí considero que aún, yo creo que esos, o sea, sabemos que la Liga MX tiene muchas afectaciones, tiene muchas cosas que arreglar, ¿no? Todavía urge implementar el ascenso y el descenso. Y entonces creo que también ahí hay muchos como diamantes en bruto, ¿no? Que a lo mejor no conocemos y que pues nos estamos tardando. Justo nos estamos tardando. Yo creo que se vio bastante talento joven ahorita en el Mundial, en la selección mexicana, que no conocíamos. Yo no conocía a la mayoría y todos jugaban en el Chivas casi, hermano.
Yo no conocía
a nadie, yo no veía ese equipo de muertos. Pero ahí estaban.
Y que de hecho déjenme decirles que justo en este torneo, en estas primeras dos jornadas, que también no es mucho, Chivas lleva 0 minutos de jugadores menores en la liga. Y tiene una explicación, mis hermanos. Chivas viene siendo la base tanto de la selección mayor como de las selecciones inferiores, la sub-23 que está en este premundial, que Chivas les cede alrededor de 6-7 jugadores y también a otras categorías inferiores. Entonces, por eso Chivas es que todavía no tiene a sus jugadores menores para darle minutos, pero esperemos. Y yo creo que lo va a conseguir sin ningún problema. Ahora, ¿qué equipos suelen destacar en esta regla? ¿Se imaginan? Bueno, ya, Pipo ya dijo que Pachuca, tiene razón. Pachuca es uno de los primeros.
Es bien sabido, ¿no?
Es bien sabido. ¿Se te ocurre algún otro? Ya hablamos de él.
Pues justamente las Chivas y también la UNAM, ¿no?
Los
Pumas.
De hecho, los Pumas tenían su equipo donde sacaban talentos, que era Pumas Morelos, que jugaba aquí en Cuernavaca. Y de ahí se formaron muchos jugadores que luego saltaron a la primera división. El caso más popular fue Efraín Juárez, que jugaba aquí en Pumas Morelos, de hecho.
Y por el contrario, podríamos decir que el América es de los que no.
El América saca talento joven cada semana.
Claro, no, sí. Yo digo que compra más, ¿no? Que,
justamente.
Sí, ¿no?
Justamente,
compra más,
¿no? Yo creo que aquí, precisamente por estos equipos que se la pasan despilfarrando dinero en jugadores extranjeros, que como bien lo mencionaron a veces, no aportan mucho más a la liga. De los equipos que suelen tener problemas normalmente es el América, Tigres, Cruz Azul y Toluca, que sabemos que son los que más invierten, pero lamentablemente no invierten en sus fuerzas básicas. O sea, no confían en México esos equipos.
Aparte, ¿sabes? Tiene una gran fanaticada. O sea, el América tiene una gran cantidad de aficionados alrededor del país o tal vez de Latinoamérica o del mundo, y que esa gente es la que luego da justamente saca la casta por el equipo, ¿no? Son los que de verdad dejan todo en la cancha por ese equipo que aman desde pequeños, como lo es el caso de Real Madrid, ¿no? Que es un equipo internacional y que muchos sueñan con llegar ahí. A lo mejor el América es uno de esos.
Así es. Uh-huh. Y porque si no nos va a pasar como la selección de Italia, que todos sus clubes está lleno de extranjeros. Y cuando quisieron formar una selección para participar en el Mundial, pues no tenían talento. Decían, ándale, ¿a quién escogemos? Entonces, en una época, México también tenía extranjeros, tenía hasta 9 extranjeros en cada equipo. Y puede ser que si no generamos talentos en un tiempo, puede ser que pues, no tengamos de dónde sacar.
Así es, y como dicen por ahí, el talento, o más bien si la selección mexicana está bien, es porque hay jóvenes que se la están rifando, hay jóvenes que están sacando la casta en lugar de veteranos, y eso se agradece porque quiere decir que en un futuro pues vamos a tener a un Gilberto Mora más desarrollado, uh-huh. Incluso pues siendo de los mejores de la selección, yo creo. Y pues también ustedes se preguntarán, bueno, ajá, existe la regla de menores, 1170 minutos hay que cumplir, pero ¿qué pasa, no? Si en algún caso algún equipo no logra cumplirlo, nunca ha pasado, no ha pasado porque los equipos normalmente, por ejemplo, le pasó al América el torneo, hace 2 torneos, uh-huh. Que le faltaban, por decir, 700 minutos, 600, y nada más le quedaban 2 partidos. Lo que hizo fue meter a chavitos a jugar, órale, van. Rífensela. Y sumando minutos así con chavos, es que consiguió esta regla, porque también, pues sabemos que el América no está pasando un gran momento, que digamos. Entonces sí, necesitaba esos puntos, y en caso de no haberlo cumplido, se te quitan 3 puntos en la tabla general. No. Es decir, si tú estás clasificando por un punto y resulta ser que no hiciste la regla de menores, se te quitan 3 y es posible que hasta ni clasifiques, hermano.
Ok, está peligroso. O sea, sí te puede afectar a nivel, pues, liguilla, ¿no?
Sí, ya, o sea, sí, como equipo, si tú pretendes echar, digamos, a tus mejores jugadores para las circunstancias de liguilla, y tienes que a fuerzas meter a los jóvenes que a lo mejor no estás queriendo meter en la temporada regular, pues te estás afectando tú solito.
Así es. Y no recuerdo un jugador joven del América en hace muchos años, que haya salido de las fuerzas básicas o de las inferiores del América.
Pues me parece que el último fue Raúl Jiménez, ¿no? O sea, sí, pero hace, más destacado.
Hace años.
Pero bueno, también pierdes puntos en la tabla de cociente, que esto no tiene gran relevancia porque al final pues ya no existe el descenso, ¿no? Entonces, pues no tiene una mayor relevancia. También la reducción de hasta 15% en ingresos de derechos de formación y aparte los puntos no se pueden recuperar, es decir, una vez que te los quitan, no hay manera de decirle a la liga, oye, haz paro, ¿no?
Apelar, ¿no? Quites,
apelar, exactamente. No lo llegas a cumplir, ni modo, hermanos. Y justo como les decía, ahorita comenzando el torneo de la jornada 2, Chivas lleva 0 minutos cumplidos y el América, sorpresivamente, es el equipo con más minutos jugados de jóvenes.
Sí, por ahí escuchaba que el América andan como que en quiebra, ¿no?
Anda pobre.
¿Ves que tuvieron que vender sus, como parte de los derechos del América a otra empresa? Y es que también con todo esto de la compra del Azteca por el grupo de bancos, pues parte de los ingresos también eran del América. Entonces no le queda de otra más que apostar en sus jóvenes.
Pues yo creo que eso les puede venir bien, si lo saben aprovechar. Puede renacer el equipo. Al Barcelona le va bien, ¿no?
Y o sea, son canteranos.
Y son canteranos y están pobres.
Y campeones
pobres
del mundo, hermano.
Y campeones del mundo, sí. O sea, le puede venir bien, ¿no? Si lo saben aprovechar.
Giovanni Dos Santos estaba en las inferiores del Barcelona. Uh-huh. ¿Y qué pasó?
Pues ya sabemos lo que pasó con ese señor. Pero efectivamente, y digo, más ahorita con la llegada de Almada al equipo del América, sabemos que él es un director técnico que sabe formar jóvenes, uh-huh. Que sabe ver ese talento, lo hizo con Pachuca durante muchos años, y ahora yo creo que al América le va a funcionar este director técnico. Obviamente no va a aspirar a hacer el título esta temporada.
¿Por qué no?
Disculpa que te lo diga, mi hermano.
No, pues ¿a qué jugamos?
No vas a que juega bandidos y ahí estamos todos los jueves.
Pero ya hemos tenido una rachita ya, buena, ¿eh? De victorias.
Entonces, ¿usted qué opina? Platíquenos y llámenos a los teléfonos en cabina. ¿Qué opina para usted? ¿Cree que es lo más justo tener esta regla de los minutos a menores? ¿Cree que se le tiene que dar la oportunidad a los chavitos de la sub-23 para que comiencen este proyecto de jugar en primera división? Los leemos y los escuchamos a través del WhatsApp. que es el siguiente, mi hermano.
El 777-350-8921. Ahí, ahí pueden mandarnos el mensaje y que nos digan qué opinan, qué sienten. ¿Se sienten molestos ahorita? Compártanlo también, se vale.
Estuvo bueno tu bonito de voz.
Me gustó a mí también. Pero también, ¿saben qué me gusta? La programación musical de Universal 102.9.
Vamos al medio tiempo, pero esto aún no termina. Tiempo extra. Volvemos en un momento a Tiempo Extra. Estamos de vuelta en el juego. Esto es Tiempo Extra, el programa donde el deporte nunca se detiene. Seguimos con más acción.
Dos de la tarde con 34 minutos. Estamos de regreso aquí en su programa deportivo Tiempo Extra. Y tengo más información para ustedes. Suelta. En relación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Y es que ya se armó la polémica. Y es que la página de la Liga Nacional GT ofreció una disculpa recientemente a la taekwondoín mexicana Seo Yun Cecilia Lee Kims, luego de que se hiciera la controversia generada por una publicación en redes sociales durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. El mensaje decía o hacía referencia a que México había llevado a una coreana y que justamente fue quien le ganó a la guatemalteca Alejandra Higueros. Comentario que fue señalado por usuarios como discriminatorio solamente por su aspecto o su descendencia.
Sí, yo creo que tiene tanto algún familiar, ¿no?, como sus papás que son de descendencia coreana. Uh-huh. Y como por el mismo nombre y por la apariencia física, pues por eso le dio coraje y dijo, ah, pues es que están llevando gente que no es de México. Uh-huh. Es injusto porque están llevando personas de otros países. ¿Qué ha pasado muchas veces con la selección del deporte de México? Que han llevado tanto con descendencia afro, descendencia europea, y en este caso pues uh-huh. fue la coreana, pero está permitido, y mientras tenga la nacionalidad mexicana, pues es de aquí, ¿no? Es de México.
Sí, mientras ella haya nacido acá o ella se haya nacionalizado acá, pues si se siente mexicana, es mexicana, y si participó, si quiso ir con la selección mexicana, está en su total derecho y libertad. Y así fue, y qué mala onda que se le haya discriminado o que una página oficial hiciera referencia a que básicamente habían llevado una coreana que no era mexicana, como invalidando, ¿no?, su victoria uh-huh. prácticamente. Y en su comunicado, la Liga Nacional GT expresó su reconocimiento a la atleta mexicana por la medalla de plata que obtuvo en la competencia y aseguró que nunca tuvo la intención de emitir un mensaje racista o discriminatorio. También informó que diversas personas y medios en México interpretaron el contenido fuera de contexto.
Sí, porque además, a ver, ahorita yo creo que pues es otra disciplina, es otro contexto, pero si nos vamos a la historia, hermanos, también en la en el béisbol, que es la
MLB.
En la MLB uh-huh. tenemos el caso de Randy Arozarena, que así también es. No se ve mexicano, de hecho incluso se ve que es extranjero, pero él se siente mexicano y él incluso fue y dijo, yo me siento mexicano, quiero pues pertenecer a México y sobre todo pues representarlo, ¿no? Y me parece sí. que pues, cualquiera puede hacerlo siempre y cuando cumpla con lo que la ley dice, ¿no? O que haya nacido en México, que lleve un buen rato en México o que sea papás de mexicanos.
Sí, aparte hay un fenómeno muy curioso que los atletas que tienen doble nacionalidad o descendencia de otro país y a la vez se nacionalizan en otro, no se sienten ni de allá ni de acá. Uh-huh. Entonces, los de allá dicen, pues se siente mexicano, ¿no? Está representando a México en este sí. caso, se siente mexicana. Y la mexicana a lo mejor es discriminada o los mismos mexicanos dicen, no, pues es que es coreana, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, ni se sienten de aquí ni de allá, y es un fenómeno que pasa mucho, sobre todo con los atletas, en donde no tienen una pertenencia tal cual a ninguno de los países.
Sobre todo con los mexicoamericanos,
así
con los
también.
Que tienen papás que son de Estados Unidos y ellos nacieron en México, o al revés, uh-huh. como que es difícil saber en qué selección vas a jugar. Lo que pasa a veces es que o un país o el otro no te apoya tanto y entonces con la pena te tienes que ir al otro país donde sí tuviste los recursos o el apoyo para que pudieras participar.
Y es que justo, digo, si nos vamos a la ley, a lo que dice, ellos dicen que con que lleves sangre mexicana, o sea, es decir, si alguno de tus papás es mexicano, aunque el otro sea alemán y hayas nacido en Alemania, tú por nacimiento ya eres mexicano.
Así es.
Entonces, yo creo que esto sucedió también. El caso de ella, tal vez sus papás, uno de ellos es de otra nacionalidad y por eso es que salió con rasgos pues, que a lo mejor dices, oye, ella no es mexicana, ¿no?
Sí, y de hecho había un futbolista que no quiso jugar con la selección mexicana y se fue creo que a Estados Unidos.
Pero él era nacido en México, él fue todavía peor, lo detesto.
No, ¿por qué? Si estamos diciendo que...
No, hermano,
hizo feo a México.
Bueno, eso, el mismo caso con Erling Haaland, que aumentó su número de fans aquí en México. Muchas mexicanas quedaron flechadas con Erling Haaland, que él pudo haber jugado para Inglaterra, ¿no? Y terminó jugando para Noruega. Decidió que sus ganas de representar a un país era con Noruega. Y bueno, en el caso de la taekwondoína, la organización explicó que su publicación no buscaba justamente ni discriminar ni generar polémica, sino que buscaba resaltar la tradición y el alto nivel de los países asiáticos en disciplinas como el taekwondo y reiteró su respeto a la atleta mexicana.
Sí, un comunicado bastante pues mal acertado, ¿no? O sea, fue ofensivo, la verdad, como que fue hablando del puro sentimiento, del coraje que tenían en ese momento. Y pues lo más, como que lo más viable por ahora era pedir perdón.
Y a lo mejor el community manager ya ni trabaja ahí, ¿no?
No, renunció.
Ya, yo creo que lo renunciaron.
Oigan, y justamente hablando de estos juegos medalleros, más bien de los juegos centroamericanos y del Caribe, déjenme platicarles, hermanos, que México... ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho que en qué lugar va a quedar México en posición de las medallas?
Aquí se dijo que en primero.
Aquí se dijo mínimo top 3, ¿no?
Así es.
Pues déjenme decirles que México se encuentra en el lugar número 1 con 27 medallas de oro, 23 de plata y 23 de bronce. O sea, es decir, parejito, ¿eh? Parejito.
Así es.
El asunto. En segundo lugar se encuentra Colombia con 14, 18 y 9. Cuba con 10, 7 y 15. Es decir, los llevamos casi por la mitad, mis hermanos, ¿eh?
Sí, yo creo que...
Qué orgulloso ser mexicano.
Estás orgulloso de ser mexicano. Mucho, muy perfecto. Hermano. Si quieres, ¿tú jugarías en otro país?
No.
Bien.
¿Tú?
¿Tú sí?
Podría ser.
Ah, perfecto. Okay. Ya no es bienvenido en tiempo extra.
En Irán. Pero bueno, sí, justo tenemos a grandes mexicanos. Tenemos el caso del morelense Paulo Strelke, que de hecho...
Está haciendo historia ese señor.
Está haciendo historia y de hecho se espera que participe en los Juegos de Los Ángeles 2028 para los Juegos Olímpicos. Y hay como una esperanza de que nos pueda regalar una medalla olímpica.
Yo preferiría, fíjate, a mí no me hiciste la pregunta.
Ah, perdóname,
pero
hermano.
Yo preferiría dejar en lo alto a, digamos, representación nacional, o sea, como que no es tan grande por ahora, pero tiene el potencial y puede ser grande. Pues prefiero ser parte de los que hacen más grande un lugar que llegar a ser más grande a donde ya se hizo algo muy grande, ¿no? Por ejemplo, en países grandes como en China, en Gran Bretaña, bueno, en todo el conjunto de Inglaterra y otros países, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, no me gustaría ser más grande a otro país, sino aquí, el reto está aquí, hacer crecerlos aquí y pues ya, ¿no?
Sí, así es. Y también el medallero histórico queda de la siguiente manera, mis hermanos. México, fíjense, por cuántas medallas es ganador, México podría ser el lugar número uno. Con 4,252 medallas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero Cuba le gana a México porque tiene más medallas de oro. México tiene 1,523 y Cuba tiene 1,919. Entonces, Cuba en total tiene 3,730 medallas a nivel histórico y México tiene 4,252, pero... Al México tener mucho más medallas de bronce y de plata, pues obviamente le iban a dar el primer lugar
a
Cuba.
Sí, siempre entonces. En la tabla se vale más las medallas de oro. Entonces, por eso, cuando vemos en los juegos que hay un país que está más arriba que el otro, es justo por eso. Si tiene más medallas de oro, va a estar siempre en los primeros lugares.
Así es. Pues ahí está la polémica que se generó a raíz de estos Juegos Centroamericanos del Caribe, Santo Domingo 2026. Pues, ¿qué les parece si nos vamos a un breve corte y luego regresamos con más información? Porque vamos a hablar del skate, ¿no?
De los X Games.
Así es, de los X Games. Perfecto. Y más cosas, ¿no? Vamos y venimos.
Adelante.
Llegamos al medio tiempo, pero esto aún no termina. Volvemos en un momento a Tiempo Extra. Vamos de vuelta en el juego. Esto es Tiempo Extra, el programa donde el deporte nunca se detiene. Seguimos con más acción.
Llama que me quema por dentro y nunca se apaga. Ya no puedo disimular esto que me hace sentir, me encanta. Qué hermoso haber coincidido contigo, amor. Ya no quiero disimular tu forma de sonreírme y de brillar. No quiero vivir sin ti, mi amor. Desde la primera vez que nos besamos, no hemos querido.
Las 2:49 de la tarde, que no se le haga tarde si tiene que ir a un lugar y así llegar a las 3. Tiene todavía 10 minutotes para que pueda llegar a su destino, pero durante ese trayecto le tenemos noticias muy importantes, noticias increíbles, datos increíbles, con nada más y nada menos con Felipe Campos.
Claro que sí, todos en general, ¿no? Vamos
así
a,
es,
a decir
vamos
noticias.
Pues todos,
¿no?
Ya pues.
Porque justamente se están llevando a cabo los juegos pues más dinámico, los más, con más adrenalina,
extremos, ¿no?
Más extremos, los famosos X Games.
Los Juegos X.
Los Juegos X, que de hecho en estos juegos participa tanto el skateboarding como
BMX.
BMX, ¿no? Que son todos estos trucos con bicicleta y muchos más deportes que tienen que ver con el mundo del urbano, ¿no? Se le podría decir.
Sí, justamente ya acabó este torneo, ya acabaron los X Games, pero quería comentarles algo curioso de lo que me percaté en estos últimos días, porque se llevó a cabo el MoonPay de los X Games en New Orleans este 2026. Y digamos que los X Games implementaron una nueva dinámica para hacer un poquito más interesante estos eventos. Hicieron una especie de liga y formaron equipos de 10 atletas que iban a estar compitiendo, sumando puntos en diversos lugares, en diversos países. Incluso hubo en Tokio también evento. Uh-huh. Y iban a estar representando a ese equipo en diversos países. O sea, haz de cuenta que en los últimos 10 días de julio hubo X Games en Tokio, en Nueva Orleans, en otros países, y cada atleta, no todos iban a Nueva Orleans, unos se van para allá, para Tokio, otros para Nueva Orleans. Entonces, había atletas que sumaban puntos para ese equipo de 10 atletas. Y otros lo hicieron de forma más independiente, ¿no? Entonces, uh-huh, el equipo que se llevó la victoria fue el XC de Nueva York, quien se proclamó campeón tras una final muy disputada donde se definió en los últimos momentos, y el nuevo formato añadió un componente de estrategia, trabajo en equipo y disciplinas que tradicionalmente no competían en nivel individual. Entonces, yo creo que quisieron darle un refresh a este tipo de competencias. Yo creo que los X Games tienen muchísimo potencial para entretenerte, ver lo que hacen, esas acrobacias, esos trucos que hacen, y que pues a veces hasta se nos olvida o no sabemos ni cuándo son los famosísimos X Games. Y yo creo que yo, siendo un skater frustrado...
¿Cómo?
A mí me llama la atención.
¿Nunca agarraste una patineta y te caíste?
No, o sea, sí me caí. O sea, aprendí a andar en patineta, pero no sé hacer ni un solo truco.
Muy bien. Yo igual. Nada más sé mantenerme sobre la patineta, tabla, ¿no? Pero ya un truco no le sé.
Yo que jugué Tony Stark toda mi vida, mis
Tony
hermanos.
Stark,
o Tony
Stark, Iron Man.
Tony Hawk.
Tony Stark. No, es que, ya, hermanos, escuchen, es que yo estoy muy emocionado con la película del Hombre Araña.
Ok, Tony Stark está muerto, hermano. Tony Hawk es el skater, ¿no?
Sí, así es, el más famoso del skate.
Es que justo, o sea, yo vengo a decir que no soy tan fan, pero conozco a Tony Stark.
A Tony Hawk
en su momento, o más bien sigue siendo una leyenda, ¿no? Sí, o sea, al parecer no hay nadie todavía que le compita, no hay nadie que siga siendo como él, pero gracias a él yo conocí este tipo de deportes, tipo de disciplina, y la verdad me encanta, increíblísimo.
Tú, si tuvieras que elegir un deporte, ¿cuál sería? ¿Sería en moto, saltar, acrobacia, BMX con la bici?
Un deporte skate, que sea
extremo.
Uh-huh. Todos son extremos, de hecho, ¿eh? Por eso son los juegos X.
Fíjate, ¿no?, que me llama mucho la atención. Es el de las motos, donde se tienen que aventar como de un lugar a otro, muy largo, y hacen acrobacias. Uh-huh. Pero también, no sé si sea de la misma disciplina, este donde andan en tanquesotes grandotes con llantotas y que tienen que pasar diferentes obstáculos. No recuerdo su nombre.
No, te estás confundiendo.
Estoy confundiendo, hermano, muy bien.
Es como de carros, ¿no?
Okay. Sí, no, como de Monster, algo así.
Monster Truck. Ah, ok, estás por
nada que ver, ¿verdad?
Nada que ver.
Exacto. Bueno, fíjense que ahorita que dijeron lo de Tony Hawk, fue gracias a que Tony Hawk hizo una acrobacia impresionante en una de las competencias, es que se hizo tan famoso, porque él estaba intentando en unos X Games de 1999, justo cuando nací, que sí quería hacer un salto doble, dos vueltas al aire y media vuelta sobre el mismo aire. Entonces, lo intentaba y se caía, porque nadie más había hecho ese truco en la historia. Y justo a pesar de que hizo muchos intentos, a la undécima, o sea, la onceava vez que lo intentó, lo logró. Dos vueltas y media en el aire hicieron historia en los juegos de los X Games, y a partir de ese momento Tony Hawk se hizo el skater más famoso de la historia.
Y que hasta la fecha sigue vigente, o sea, todavía se sube la tabla.
¿Cómo crees?
Sí, todavía, a pesar de que ya tiene más de 50 años, pues sí, sigue ahí. Y ha sido todo un movimiento, ¿no? El skateboarding.
Exactamente, todo empezó ya en Estados Unidos, porque en los años 50 era muy famoso hacer skate, pero a través del mar, que se le llamaba el surf. Mm. Y dijeron, ¿por qué no pasamos del mar a las calles? Y es cuando empezaron a agarrar cajas así todas pues cajas que ya no usaban, uh-huh, y les pusieron rueditas, y es como empezaron a más o menos patinar. Y ya poco a poco empezaron a usar esas patinetas medio austeras para uh-huh andar en las calles, pero dijeron, ¿saben qué? Este deporte está muy peligroso, mucha gente se está lastimando, no hay seguro que cubra todos los accidentes que están sucediendo, y lo prohibieron. Y ya fue hasta 1973 cuando pues empezaron nuevamente a cambiar el material con que se hacían estas patinetas. Se sustituyeron las ruedas de arcilla y de repente ya estas nuevas ruedas ya se acoplaban más al pavimento.
Okay.
Entonces, pues muchos jóvenes empezaron a andar en patineta, a hacer trucos, pero igual en esos años, en los 70s, 80s, como que muchos jóvenes que hacían skate se fueron a la cultura tanto punk como medio antisistema, ¿no? Uh-huh. Anticapitalista, y ya no agarraban rampas que se ponían para que hicieran sus trucos, sino que agarraban banquetas, calles, uh-huh, agarraban carros para
los barandales también, ¿no? Sí.
Y pues justo por ese suceso se le empezó a ver al skate como algo pues de gente pues
antisistema,
¿no? Mala, ¿no? Como que gente que no era decente, de los altos poderes.
Algo así
poderes,
como los grafiteros también, ¿no? También. Que todo va muy de la mano, es todo un movimiento. A veces una cosa no está peleada con la otra. Los mismos skate parks también tienen murales o grafitis. Pero arte bien hecho, ¿no? Estamos hablando de nomás... Te amo... ¿qué?
Orlando,
ándale. Entonces, son artes bien hechos, murales bien hechos.
Sí, la verdad es que día con día disciplinas nuevas se integran y qué padre, la verdad, porque cuando se integró esta disciplina del patinaje artístico, ¿se acuerdan? Y también claro, el que apenas se...
Hablas de...
Ajá.
¿De qué?
¿Perdona?
¿Hablas de patinaje en hielo o cómo?
Sí, no, pero aparte, uno nuevo que es como baile de hip hop que se estrenó en los Juegos.
Ah, el breaking.
Breaking
ajá,
dance, ¿no?
Ajá, el bueno, breaking, así se llama.
Breaking, nada más, ajá, perfecto. Exacto. Bueno, ese tipo de cuestiones que se empiezan a integrar en la parte competitiva, la verdad es que se agradece porque hay talento de todo tipo, mis hermanos.
Exacto. Sí. Y bueno, estos festivales de skate empezaron a hacerse más famosos con la llegada de Tony Alba, que era uno de los más grandes skaters. Y como les platicaba, con ese truco impresionante de Tony Hawk, pues hoy en día tenemos skateboarding en los Juegos Olímpicos que se estrenaron en Tokio 2020.
Así es. Ya así cada es, vez hay gente sacando más la casta por ahí. Nos gustaría seguir hablando del skateboarding, ¿no? Y de hecho traíamos una tabla para ponernos a hacer trucos, pero ya no tenemos que ir. Ya no podemos.
Y antes de irnos, recordarle a la gente que el día de hoy tenemos el partido de MLS All-Stars contra la Liga MX All-Star. No sé qué de increíble tenga este partido, pero no se lo pierda porque... pues, al final de cuentas es un partido, ¿no?
Es por el orgullo, a ver quién tiene mejor liga.
Así es, con México como 700 jugadores, ya se le cayeron, se le fue todo el equipo de Chivas, todo el equipo de Toluca, y pues vamos a ver qué seleccionados, o más bien qué figuras va a llevar la Liga MX. Es en punto de las 7 de la tarde, por televisión abierta, entonces no hay ningún problema, usted puede verlo y disfrutarlo. El día de ayer, lamentablemente, perdimos en la parte de los skills... de los juegos estos, pero ya nos tenemos que ir.
Juegos de habilidades.
Juegos de habilidades, y pues esperemos que hoy saquemos un buen resultado contra la MLS All-Star. Nosotros somos Tiempo Extra, nos vemos el día viernes con más información. Bye, bye.
Adiós. Tiempo Extra, Tiempo Extra.